Estéreo
Tipas,
donde no se estereotipa a nadie. Estéreo
Tipas
se pronuncia en contra de todas las formas de violencia hacia las mujeres. Nos tocan a una, nos tocan a todas.
Saludos amigas y amigos que nos escuchan por la 97.1 FM de la Radio de la Asamblea en Puyo. Hoy en Estereotipas queremos conversar sobre el pasado 8 de marzo que se celebró el Día Internacional de la Mujer. Para esto hemos querido compartir la experiencia de relatos de nuestras compañeras aquí en la Flaxo Radio y vamos a tener el placer de poder compartir con estas mujeres de diferentes lugares de Ecuador, también de diferentes lugares de Latinoamérica. Lo que queremos rescatar es que nos cuenten un poco su experiencia como mujeres, de cómo han vivido ellas en los lugares de los que provienen, cuál ha sido su lucha por la, no sé, por un trabajo, por salir adelante en la universidad, etcétera, ¿no? Sabemos que el 8 de marzo tiene varias y diferentes visiones de, y varias y diferentes entradas para analizarlo y para pensarlo, pero yo creo que lo que sí se tiene que rescatar es que es un día para recordar que las mujeres en Latinoamérica y en el mundo siguen luchando, siguen trabajando. No es un día que se celebre ni que se regale flores, ni chocolates, ni nada, sino que es un día para hacerles recuerdo a todas y todos que las mujeres en muchos lugares de Latinoamérica y del mundo mantienen una lucha y un trabajo constante y que esa lucha tiene que continuar y tiene que seguir y que tiene que ser visibilizada, ¿no? Es un día para que la gente se acuerde y que no deje de olvidar que la mujer es una mujer trabajadora, que la mujer es una mujer guerrera. Y bueno, no vamos a indagar mucho más en el tema porque yo creo que ya los medios de comunicación y en general la sociedad civil ya tiene una, no, como un desarrollo de pensar más o menos cuáles son las reflexiones que se pueden generar alrededor del 8 de marzo. Como les he contado, hemos querido invitar a estas dos compañeras de aquí de la Flaxo Radio. En una primera parte del programa va a estar José Fernández. Ella es colombiana, estudiante de la maestría en Ciencias Políticas. Y en una segunda parte vamos a compartir con María Lourdes, estudiante de la maestría en Desarrollo Territorial Rural. Bienvenida, Josefa, a Estereotipas.
Muchas gracias, Mildred, por la invitación.
No, gracias a ti por venir. Josefa, para empezar, quiero, como un abrebocas, digamos, quiero que nos comentes un poco qué representa para ti el Día Internacional de la Mujer.
Bueno, antes que nada, me parece muy importante que programas como Flaxo Radio, como emisoras como Flaxo Radio, visibilicen este tipo de temas y lo visibilicen en el sentido de conmemoración, más no de celebración, porque como tú bien lo decías, el Día de la Mujer no es un día para celebrar, sino para conmemorar la lucha de las mujeres y para seguir visibilizando esa lucha que han dado las mujeres en diferentes lugares del mundo y de Latinoamérica. En ese sentido, es importante resaltar este tema de la conmemoración, porque más allá de que a través de los medios de comunicación y de la academia se ha venido trabajando este tema, más que todo en los últimos años, muchas personas y muchas mujeres desafortunadamente siguen pensando en este día como el día de la celebración, y obviamente el comercio, que se apodera de todo, también se ha apoderado del tema de qué le vas a regalar a tu novia, a tu hermana, a tu mamá. Y no es un tema de regalar, es un tema de visibilizar y de generar conciencia, sobre todo en las nuevas generaciones, sobre lo que significa la lucha de la mujer que ha sido excluida y marginada de las diferentes esferas de la vida social, pero que en este día es importante que nos concienticemos alrededor del tema de visibilizar esa lucha y de seguir, obviamente, como tú bien lo mencionabas, que las mujeres sigan en esta lucha en torno a sus derechos como grupo minoritario, en el sentido de que ha sido excluido y marginado, como lo señalabas.
Claro, sí, efectivamente es muy importante resaltar eso, ¿no? De que es un día para reaccionar y para que se generen debates en torno a reflexionar cuál es el rol de la mujer en la sociedad actualmente, ¿no? Y cómo se está interpretando el hecho de ser mujer, cuáles son los espacios en los que se mueven las mujeres, y recordar también un poco a mujeres que han sido mujeres luchadoras, han sido mujeres trabajadoras a lo largo de la historia, ¿no? Que lo que se invisibiliza con lo que tú bien decías, este comercio de los regalos y de la celebración, ¿no? Se invisibiliza mucho los hechos históricos en los cuales han participado las mujeres y la importancia política que tienen las mujeres actualmente y que han venido desarrollando ya hace muchos años atrás. En ese sentido, Josefa, a mí me interesaba hacer este programa rescatando eso mismo, o sea, la vivencia de las mujeres, ¿no? De la vivencia de las mujeres como mujeres trabajadoras, como mujeres estudiantes, como mujeres madres, como mujeres compañeras, etcétera, ¿no? Entonces, a mí me gustaría que me cuentes un poco de dónde vienes, cuál ha sido tu trayectoria, cómo has llegado aquí a la Flaxo y esos detalles, ¿no? Sobre todo que a mí me interesa mucho y que te lo estaba comentando hace un rato, que tú vienes de San Basilio de Palenque, de Colombia. Eso a mí me llama mucho la atención la historia de San Basilio de Palenque, porque es el primer pueblo latinoamericano, si no me equivoco, de liberarse de la esclavitud. No es una comunidad formada por esclavos que huyeron del sistema esclavista, ¿no? Sí. Entonces es una historia que a mí me llama mucho la atención. Quisiera que nos cuentes un poco.
Claro, como bien lo mencionabas, Mildred, yo vengo de San Basilio de Palenque, que está ubicado en el departamento de Bolívar, aproximadamente a una hora de Cartagena de Indias. Siempre utilizo esta referencia porque la gente es lo que más conoce.
Claro.
Sí, Palenque es una comunidad que fue fundada en 1605 por negros esclavizados, y esto de esclavizado es muy importante porque la gente generalmente habla de esclavos. Y nosotros consideramos que no se debe hablar de esclavo porque son personas que no nacieron siendo esclavos, sino que fueron obligados por las circunstancias a asumir esa condición. Uh-huh. Entonces son esclavizados, y por eso siempre en nuestros discursos hablamos de personas esclavizadas, ¿no? Entonces, estas personas esclavizadas escapan de Cartagena, eran un grupo aproximadamente entre 30 entre hombres y mujeres, y llegan hasta el espacio que hoy se conoce como San Basilio de Palenque. Pero esta historia de cómo se funda Palenque me parece muy pertinente precisamente para esta conmemoración del Día de la Mujer, porque es, o sea, las mujeres en este proceso de liberación, en esta gesta independentista, jugaron un papel muy importante, lo que demuestra que las mujeres no han asumido ese rol pasivo que se les Exacto. ha querido asignar, ¿no? Uh-huh. Sino que las mujeres siempre han jugado un papel importante, preponderante, activo en estas, sobre todo en estas gestas independentistas. Para el caso de Palenque, por ejemplo, las mujeres en las trenzas, y por eso yo siempre trato de usar mis trenzas en la medida de lo posible. En las trenzas las mujeres escondían las semillas, escondían pedazos de oro, además dibujaban los caminos a seguir. Por eso los peinados en Palenque significan rutas de libertad, porque con los peinados, como no había forma de dibujar un mapa, no había forma de dibujar las rutas a seguir para alcanzar la libertad, con los peinados se hacían esas rutas a seguir, porque las personas que llegaron a Palenque, a este territorio que inicialmente fue a través de unos acuerdos con la corona española, se declara este espacio como libre, pero eran libres solo las personas que vivían allí, los demás seguían siendo esclavizados. Entonces ellos lo que hacían era que salían hasta las haciendas más cercanas y rescataban a personas esclavizadas para llevarlos a este territorio para que fueran libres, y la manera de ir y volver era a través de esas trenzas que las mujeres hacían en la cabeza, con las que se dibujaban los caminos, eran unas especies de mapas. Entonces las trenzas en Palenque no son solo un tema estético, sino también son un tema histórico, un tema que reivindica toda esa gesta independentista. Y como te digo, fueron las mujeres las que jugaron ese papel bastante importante en todo este proceso. Luego Palenque es declarado primer pueblo libre de América en 1713 a través de una cédula real que se llamó el Entente Cordiale. Y a partir de allí se dieron muchos procesos relacionados con la gesta independentista, de intentar que otros esclavizados también fueran libres. Algo a resaltar en la actualidad es que a pesar de que han pasado muchos años, cientos de años, Palenque recientemente cumplió 400 años de ser declarado el primer pueblo libre de América, de ser fundado. Palenque aún conserva muchas de sus prácticas culturales, como son la lengua, los peinados, la música, la danza, la ritualidad, gastronomía, medicina tradicional y muchas otras. Pero una situación que estaba afrontando la comunidad hace, no sé, 10 años atrás, es que estaba en total abandono del Estado. O sea, el gobierno se había desentendido totalmente de San Basilio de Palenque. Y de allí surge un grupo de personas, de las cuales hago parte yo, que nos dimos a la tarea de empezar a formular y a gestionar proyectos que de alguna manera permitieran la canalización de recursos para resolver algunos temas en Palenque, sobre todo temas de índole cultural. Dado que es un pueblo tan rico culturalmente, nosotros entendimos que, dado que no hay fuentes tampoco de empleo, no hay universidades donde estudiar, son muy, muy escasos los sitios donde puedes trabajar en Palenque. Generalmente a los palenqueros le toca salir a Cartagena, Barranquilla, que son las ciudades más cercanas. Hay una colonia de palenqueros también bastante grande en Venezuela. Toca salir a estudiar, a trabajar, porque no hay fuentes de ingreso en Palenque. Entonces nosotros, viendo esa realidad y viendo que el éxodo de palenqueros hacia las diferentes ciudades que te acabo de mencionar cada día era más grande, nos dimos a la tarea de empezar a diseñar, a gestionar, a formular proyectos que permitieran la canalización de recursos, pero que también generaran fuentes de ingresos, ¿no? Dado que, como ya te mencioné, el Estado estaba totalmente, sí, estaba a la espalda de Palenque. En este proceso de formular proyectos, que entre otras cosas, este grupo de jóvenes que te comento, en el que hacíamos parte activa, muchas mujeres, y digo hacíamos porque como tuve que salir de Palenque, pues ya no estoy tan activamente en el grupo, pero sí hay otras mujeres que, más allá de su quehacer en la casa, de atender a los niños, de estar pendiente del esposo y de todos los quehaceres que implica ser mamá y esposa, también han asumido ese reto de generar estas iniciativas que procuren porque la comunidad salga adelante, ¿no? Y entonces, como te contaba, nos dimos a la tarea de formular cuánto proyecto, cuántas convocatorias hubiera, y de allí surgió esta idea, junto con el Ministerio de Cultura de Colombia, de proponer a Palenque para que fuera declarado Patrimonio de la Humanidad. Inicialmente participamos en una candidatura, creo que en el año 2003, si no estoy equivocada, pero el Carnaval de Barranquilla nos ganó ese año, entonces participamos en la siguiente, en 2005, y fuimos declarado Patrimonio de la Humanidad. Y esa declaratoria es muy importante porque implica no una manifestación, no una estructura como en otros lugares, sino el espacio cultural de San Basilio de Palenque, es el que es declarado Patrimonio de la Humanidad. Como te comentaba, Palenque todavía conserva sus prácticas culturales, entonces allá hay una lengua propia, que es la lengua aripalenque, que es una lengua que surge precisamente en este contexto de esclavización, de colonización, en la que se encuentran o la que tienen contacto muchas lenguas africanas, sobre todo de la familia lingüística bantú de África Occidental. Tienen contacto además con el español y de allí surge esa lengua palenquera que afortunadamente hasta hoy se conserva. Todo el tema de la ritualidad, la forma de velar y de llorar a los muertos, la música, la danza, todos estos elementos que coexisten en el espacio cultural de San Basilio de Palenque fueron declarados Patrimonio de la Humanidad. Y entonces nuestro trabajo no llegó solo hasta la formulación del proyecto, sino todo lo que viene después, porque además la gente tiene la conciencia de que cuando una manifestación, una infraestructura, una realidad es declarada patrimonio, ya están los recursos, la UNESCO proporciona recursos, no. Entonces, después de eso viene un tema de formulación y de gestión de proyectos, ¿no? La declaratoria lo que hace es abrir muchas puertas, sobre todo a nivel nacional e internacional, pero la comunidad debe gestionar, obviamente, los recursos para la preservación de esas manifestaciones. Entonces, luego de esta declaratoria viene todo un tema de gestión, de estar al pendiente, de la mano, obviamente, con el Ministerio de Cultura, que sí ha estado muy pendiente de Palenque. Y, como te digo, esta declaratoria luego le dio un poco la vuelta a las cosas, porque ahorita en Palenque se puede contar, se puede decir que se cuenta en un cierto porcentaje con el apoyo del gobierno. Entonces, ha sido muy importante esta gestión.
Y tú, quiero que me expliques un poquito, andando un poco ya más en el papel que tú has jugado en la realización de estas gestiones que me comentas. ¿Cuáles han sido tus intereses? O sea, de meterte en un grupo, porque yo entiendo que sí debe ser un poco difícil y complicado el empezar a moverse y el empezar a tratar de juntar a la gente, es complicado en todas partes, ¿no? Entonces, como que, cuál es la importancia que tú le has dado a este proceso de tu vida, ¿no? Porque claro. Y me imagino que ha sido un proceso que lo has vivido en la universidad.
Sí, ha sido un proceso bastante interesante en el sentido en que me ha dejado muchos aprendizajes. Yo cuando terminé el bachillerato, la secundaria en Palenque, o sea, en Palenque tú estudias y solo tienes la posibilidad de llegar hasta la secundaria si quieres seguir viviendo allá, porque como te comenté al principio, no hay universidades, ¿no? Entonces, yo terminé la secundaria con 16 años, pero obviamente por temas económicos y por temas de disponibilidad también de salir hasta la ciudad, no empecé inmediatamente en la universidad. Y fue precisamente allí, en ese lapso entre terminar el bachillerato y quedarme en Palenque, en el que empezó toda esta dinámica. Me metí más de lleno en esta dinámica de la gestión y formulación de proyectos y de iniciativas para apoyar a mi comunidad. Fue muy importante en el sentido en que me permitió aprender muchísimos elementos, sobre todo de mi misma cultura, elementos que no están así como tan a la vista, sino que toca profundizar, conversar con los abuelos. Claro. Además, en el grupo en el que estábamos, era un grupo en el que estaba fundamentalmente compuesto por hombres, pero las mujeres siempre estuvimos allí como a la vanguardia, aprendiendo, porque no éramos expertos en formulación de proyectos, pero estábamos allí como todos atentos a aprender, hicimos grupos de estudios.
Claro. Es un proceso que implica una revalorización histórica, ¿no?
Claro.
Que es, a mí me parece algo muy importante para entender sobre todo la realidad de San Basilio de Palenque, ¿no? Como tú dices, que es un pueblo formado por esclavizados, perdón. Y es súper importante revalorizar esto, ¿no? A mí me llamaba mucho la atención lo que tú decías de la importancia de las mujeres, porque justo nosotros estábamos viendo ya en la maestría, leyendo a Angela Davis, como que el estereotipo que se ha creado alrededor de la mujer esclava negra en Estados Unidos, por ejemplo, es uno, ¿no? El de la persona que trabajaba en la casa, cuidando a los niños, era como que la nani, como que estaba muy, 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 muy feliz de estar ahí, como que siempre se daba esta representación de las mujeres esclavas como que muy pasivas, como que muy a la parte de la construcción de la mujer blanca, ¿no? Que la mujer blanca era una mujer que tenía que estar en la casa, que tenía que atender a los niños, que tenía que dedicarse a bordar, como que muy pasiva. Pero lo que hace Angela Davis es rescatar la feminidad que tenían las mujeres esclavas dentro de sus comunidades, que eran sumamente importantes, ¿no? Ellas trabajaban a la par que sus compañeros varones, a la par que sus hermanos, o sea, en los campos de algodón, en los campos de tabaco. O sea, se las tomaba físicamente como un varón, digamos. No había ningún tipo de distinción de género ahí, ¿no? Y en los hogares el poder que las mujeres esclavas negras tenían era muy potente, ¿no? O sea, el rol de la mujer esclava negra nunca ha sido un rol ni sumiso, ni pasivo, ni nada menos, sino que siempre ha sido una mujer muy guerrera, muy fuerte y que ha sabido como que afrontar ese sistema tan nefasto.
Sí, claro. ¿No? Como tú bien lo mencionabas, estos estereotipos alrededor de la mujer negra han ido de alguna manera cambiando, pero yo pensaría que han ido cambiando un poco en términos negativos, ¿no? Ahorita ya no se considera a la mujer negra como una mujer pasiva o ignorante, pero sí se la considera o como un símbolo sexual o como sinónimo de fuerza. O a mí, por ejemplo, algunas personas me han dicho, hombres mestizos, como, ay, es que si tú me agarras, Josefa, me golpeas, algo así, ¿no? Entonces sigue todavía teniendo como esa concepción de ese estereotipo del esclavista hacia la persona negra y sobre todo hacia la mujer negra, ¿no? Y como te estaba comentando ahorita, en Palenque, por ejemplo, ahorita con lo que tú mencionabas de este tema de la mujer que trabaja de la mano con el hombre, en Palenque la mujer palenquera trabaja muy fuerte, ¿no? Y como en Palenque no hay fuentes de trabajo, la mujer palenquera que no es profesional sale a vender sus productos. En Colombia es muy conocida la palenquera porque son las vendedoras de frutas, ¿no? Entonces, la mujer palenquera sale a comercializar los productos que el hombre, que el esposo cosecha en la comunidad. Entonces, se ha generado todo un estereotipo de que la gente decía, ya eso ha disminuido un poco, ¿no? Porque la mujer palenquera ahora se ha visibilizado de otra manera, se ha aclarado un poco estos temas. Se decía que las mujeres en Palenque eran las que trabajaban, que los hombres no trabajaban. Y esto decía, obviamente, porque eran las mujeres a las que veían fuera trabajando, pero el hombre era el que producía lo que la mujer trabajaba. Entonces eso generó también todo un tema también de discriminación hacia el hombre palenquero, la generación de un estereotipo de que era la mujer la que mantenía al hombre y que el hombre no hacía nada. Entonces sí. Eso generó también como ciertas dificultades, pero por los campos laborales, claro. Los que se desempeñaban cada uno.
Pero ahí me imagino que es importante lo que este grupo de trabajo del que me estabas comentando hace, ¿no? Esto de revalorizar una historia real y de contar como que las realidades de Palenque, me parece súper importante.
Claro, ¿no? Si nosotras y nosotros, generalmente en Palenque cuando hablamos siempre decimos nosotras y nosotros, ¿no? Hemos intentado resignificar, por ejemplo, el concepto negro. Generalmente el concepto negro está asociado a todo lo malo, a lo negativo, uh-huh. Y nosotros en Palenque decimos por un futuro negro y bonito, ¿sí? Resignificando este concepto que para nosotros no es nada negativo, sino que hace parte de la identidad del ser palenquero. Colombia, legalmente, para hablar de los afrocolombianos, desde las instituciones o desde lo que se llama políticamente correcto, se habla de afrocolombianos, raizales, comunidades negras y palenqueros, ¿sí? Uh-huh. Atendiendo como a toda esta diversidad cultural que, a pesar de ser afros, somos distintos los del Caribe, de los del Pacífico. Sin embargo, en el marco de esta diversidad y siendo comunidades negras, afrocolombianas, raizales y palenqueros, hay muchos afrodescendientes que, por ejemplo, no les gusta que le digan negro. Sin embargo, en Palenque es algo normal, es lo políticamente correcto en Palenque decirle a una persona negra.
Claro, sí, es bien importante eso que tú dices de revertir el imaginario que se ha creado alrededor del lenguaje, ¿no?
Claro.
De estas palabras que en muchos lugares se conocen como malas o se pueden interpretar como malas, como la comunidad misma puede revertirlas y apropiarse de esas palabras, ¿no? Y reutilizarlas, reutilizar esas palabras, que me parece súper importante, ¿no?
Sí.
Y quisiera que un poquito ya, okay, porque ya estamos como que apretadas del tiempo, que me cuentes. Tú me has contado mucho de este papel que has jugado en esta comisión que ha logrado que San Basilio de Palenque se declare un patrimonio
de la humanidad.
Me has contado igual los intereses tuyos al incluirte en esta comisión. Estás ahora aquí en Ecuador, estás muy lejos, entonces como que quisiera que me cuentes ese tránsito, ¿no? Porque claro, has tenido una actividad has sido muy activa en San Basilio de Palenque y me imagino que toda la universidad, ¿no? Pero ahora si lo que significa salir y alejarse tanto de tu país a venir a vivir a otro país, a estudiar en otra universidad con gente de muchos países, como que ¿cuál ha sido ese tránsito para ti? ¿Por qué has tomado esa decisión?
Claro, sí. Luego de estar en todo este proceso del que no me he desprendido totalmente, uh-huh, sino temporalmente, me fui a estudiar a la Universidad de Cartagena. Yo soy profesional en lingüística y literatura y estudié lingüística precisamente por el tema de que tenemos una lengua propia y obviamente esta carrera me permitía aportar desde mi quehacer profesional al fortalecimiento de esta lengua. Luego me gradúo de la Universidad de Cartagena y me voy a Bogotá a trabajar en el Ministerio de Cultura. Estuve vinculada al Ministerio de Cultura 3 años y medio, al frente de la política de protección a la diversidad endolingüística, y allí no solo trabajaba con mi comunidad, sino con los 68 pueblos que en Colombia tienen lenguas nativas. También fue un proceso muy importante porque me permitió abrirme a otras culturas, ¿no? No solo estar encerrada un poco, tengo que reconocer que estaba un poco encerrada en el tema palenque, en el tema afro, pero esta experiencia en el Ministerio de Cultura me permitió conocer a los pueblos indígenas, conocer las realidades de los pueblos indígenas y todo su situación socioeconómica, sociocultural, pero también esta experiencia me permitió conocer los procesos que a nivel nacional se vienen adelantando desde las comunidades negras y desde los grupos étnicos en Colombia. De allí mi interés de querer estudiar ciencias políticas en la FLASO, primero porque tenía muy buenas referencias de esta universidad, y segundo porque estudiar ciencia política significa aportar a estos procesos, ya no solo desde Palenque, sino a nivel nacional, aportar a los procesos y a las dinámicas de consolidación de las comunidades negras en Colombia desde otra visión, ¿no? Ya no desde el lugar común, sino también desde una visión cualificada, porque tengo que admitir que no hay muchas mujeres negras en Colombia, mujeres afro, que se estén formando en estos campos. Hay más en el tema del derecho, en el tema, no sé, de la docencia, pero en ciencias políticas no hay muchas mujeres que podamos aportar a esa dinámica y a esa consolidación de los procesos de comunidades negras. Entonces, mi interés de venir hasta FLASO, hasta Ecuador, y alejarme de toda esta dinámica comunitaria que me encanta, es precisamente cualificarme como persona, como profesional, conocer otras realidades que me permitan fortalecer esos procesos que he venido adelantando en mi comunidad. Y obviamente mi interés es, cuando termine acá la maestría, devolverme a Colombia para seguir fortaleciendo y seguir participando de estos procesos.
Claro, me imagino. Es un papel súper importante y súper interesante, ¿no? Sobre todo porque has empezado a inmiscuirte en estos procesos de debate, de revalorización histórica, de pensarse la comunidad, de pensarse la cultura, de pensarte tu cultura, de pensarte tu comunidad, de pensar tu lengua desde muy joven, ¿no? Entonces, como que es un proceso que lo has llevado como que arrastrando, ¿no? Hasta claro. Ahora, y me parece súper interesante y súper chévere, ¿no? Porque evidentemente, como tú dices, ahora estás recibiendo otro tipo de formación, otro tipo de instrumentos que te pueden ayudar en los objetivos que tú tengas allá en Colombia, ¿no?
Sí, sí. Precisamente este proceso que adelanté en mi comunidad, con un equipo que la gente en la comunidad le empezó a llamar los mochileros, porque estábamos tan involucrados en el tema que todos andábamos con mochilas, con documentos, bolígrafo, en cualquier momento se nos ocurría una idea y empezamos a trabajar. Entonces nos empezaron a llamar los mochileros y asumimos también el nombre y nos reconocimos como mochileros. Pero esta experiencia, cuando empecé a trabajar en el Ministerio de Cultura, fue muy importante, porque hay muchas cosas que la universidad no las enseña, pero que las aprendes en el trabajo comunitario, en el trabajo de campo, en relación con la gente, en interacción con estas dinámicas y estas situaciones. Entonces, esa experiencia que adquirí en mi comunidad fueron muy importantes para mi trabajo en el Ministerio de Cultura, porque, como te mencioné, estaba trabajando con comunidades, precisamente apoyando a las comunidades en la formulación de proyectos y de dinámicas que le permitieran preservar y fortalecer sus lenguas. Entonces, el trabajo comunitario fue muy importante cuando ya tuve la oportunidad de trabajar a nivel nacional.
Claro, sí, me imagino, ¿no? Y es súper revalorizante esto de que te llena, además, trabajar con la gente. Claro. O sea, es una experiencia que yo creo que todos la tenemos que hacer de ley, ¿no? Así como que trabajar con la gente, inmiscuirte en proyectos que realmente te llamen la atención y que te hagan pensar muchas cosas y que te hagan cuestionarte a ti misma desde tu posición, desde la academia, digamos, ¿no? Entonces, eso me parece muy importante, que no hay que desconectarlo, ¿no? Bueno, Josefa, lamentablemente se nos acaba el tiempo, pero te agradecemos mucho por habernos acompañado el día de hoy. Nos ha gustado mucho la charla contigo. Creo que da para mucho más. A mí me gustaría eso, saber mucho más cuál es el proceso que has vivido tú en San Basilio de Palenque, que me parece muy importante, ¿no? Gracias, Josefa. Esperamos que tenerte de vuelta alguna vez por aquí, por Estereotipas.
No, gracias a ti, Mildred, por la invitación. Y muy interesante que se sigan trabajando estos temas que ponen de relieve el papel de la mujer en las diferentes dinámicas a nivel de Latinoamérica.
Claro, sí, gracias, Josefa. Gracias a todos y todas los que nos han escuchado. Les recordamos que pueden entrar a la página web de la radio, www.flaxoradio.es, y descargar esta y otras producciones. No se pueden perder la segunda parte del programa, porque estaremos conversando con otra compañera de la radio, y hasta mientras les vamos a dejar con la canción de Bebé, Ella.
Ella se ha cansado de tirar la toalla, se va quitando poco a poco de la araña. No ha dormido esta noche, pero no está cansada. No miró ningún espejo, pero se siente todo guapa hoy. Ella se ha puesto color en las pestañas, hoy le gusta su sonrisa, no se siente una extraña. Hoy sueña lo que quiere, sin preocuparse por nada. Hoy es una mujer que se da cuenta de su alma. Hoy vas a descubrir que el mundo es solo para ti, que nadie pueda hacerte daño, nadie pueda hacerte daño. Hoy vas a comprender que el miedo se puede romper con un solo portazo. Hoy vas a hacer reír porque tus ojos se han cansado de ser llanto, de ser llanto. Hoy vas a conseguir reírte hasta de ti y ver que lo has logrado. Hoy vas a ser la mujer que te dé la gana de ser. Hoy te vas a querer como nadie te ha sabido querer. Hoy vas a mirar pa'lante, que para atrás ya te dolió bastante. Una mujer valiente, una mujer sonriente, mira cómo pasa. Hoy nació la mujer perfecta que esperaban, ha roto sin pudores las reglas marcadas. Hoy ha calzado tacones para hacer sonar sus pasos. Hoy sabe que su vida nunca más será un fracaso. Hoy vas a descubrir que el mundo es solo para ti, que nadie puede hacerte daño, nadie puede hacerte daño. Hoy vas a conquistar el cielo sin mirar lo alto que queda del suelo. Hoy vas a ser feliz aunque el invierno sea frío y sea largo, y sea largo. Hoy vas a conseguir reírte hasta de ti y ver que lo has logrado.
Estamos con nuestra otra invitada, María Lourdes. Ella es estudiante de la maestría en Desarrollo Territorial Rural, es comunicadora social de pregrado y bueno, desde la provincia de Tungurahua nos va a contar un poco cuáles han sido sus experiencias de vida. Lo que estamos haciendo aquí es eso, ¿no? Que ella un poco nos cuente los testimonios que tiene para darnos, cuál ha sido su trayectoria de trabajo y eso, ¿no? María Lourdes nos va a ir contando y vamos a ir viendo más o menos cuál ha sido su experiencia como una mujer trabajadora y ahora una mujer estudiante trabajadora.
Hola, muchas gracias Mildred por la invitación. Para mí realmente es un gusto estar aquí compartiendo esta jornada con ustedes y con las demás compañeras que nos acompañan aquí en el set de Flaxo Radio. Bueno, con relación a tu pregunta, yo quisiera un poco ubicar a las personas que nos están escuchando. Yo vengo de la provincia de Tungurahua, del cantón Ceballos específicamente, uno de los cantones más pequeños del Ecuador, y el cantón más pequeño, obviamente, de la provincia de Tungurahua. Con relación a tu inquietud y que te cuente sobre algún aspecto importante o interesante que me parezca sobre la vida que he llevado en estos 27 años, te puedo contar que la situación en la que me crié fue una situación muy pobre, porque mis papás viven en la zona rural. Yo pertenezco a un hogar muy humilde. Mi padre es un ejemplo de lucha y creo que por eso en la actualidad yo me he puesto muchos retos en la vida. Él empezó limpiando parques en el cantón donde yo vivo. Y en la actualidad, luego de batallar con muchas cosas, con la responsabilidad de su hogar y todo, en la actualidad es jefe de un departamento del gobierno municipal del cantón Ambato. terminó sus estudios universitarios, él es ingeniero en sistemas. Él se pagó sus estudios mientras trabajó y mientras mantuvo a su familia, que en este caso es mi madre y sus dos hijos, yo y un hermano que tengo. Entonces, un poco como para contextualizar de dónde vengo. Con relación ya a mi vida como mujer, yo desde los 18 años empecé mi carrera de pregrado y trabajaba y estudiaba. Yo trabajaba al principio en una panadería, en la cual yo trabajaba desde que salía de la universidad, que era como a las 12 del mediodía hasta las 10 de la noche. Yo llegaba a mi casa como a las 11 y cuarto, 11:30, me ponía a hacer tareas hasta la 1 de la mañana. Yo a las 7 de la mañana del siguiente día ya tenía que estar en la universidad, recibiendo clases. Así fue casi toda mi vida de estudiante. Muchas cosas, muchos procesos creo que me salté porque comúnmente no iba a las fiestas con mis amigos, comúnmente no me iba tampoco a las actividades que hacían luego los horarios de clases porque el tiempo no me daba. Tenía que trabajar y también tenía que hacer mis tareas académicas.
Claro, y como dices, el horario de trabajo tuyo era largo, ¿no? O sea, desde las 2 de la tarde hasta las 10 de la noche es un horario largo,
sí,
para un estudiante.
Y aparte era muy pesado cuando trabajaba en la panadería porque la gente como desde las 6 hasta las 10 de la noche compra full el pan y la panadería era muy grande. Entonces yo sabía salir muy cansada. O sea, totalmente cansada, vendíamos alrededor de 2.500 a 3.000 panes en la tarde. Eso era lo que yo vendía. Uh-huh. Y yo atendía sola la panadería con el dueño.
¿Y tú hacías el pan o solo vendías?
No, yo solamente vendía, pero, ¿qué te digo? Eran como 2.500 a 3.000 panes en la tarde. Era mucho. Por eso sabía salir muy cansada. Llegaba a mi casa, comía algo y tenía que dedicarme a estudiar. Cuando culminé mi pregrado, bueno, de ahí hice muchos otros trabajos más. Cuando terminé mi trabajo en la panadería, fue porque una amiga de mi papá me refirió para que trabajara con su hija. Ahí ya cambió totalmente el ritmo de mi trabajo. Empecé a trabajar en una joyería. Uh-huh. ¿Sí? Y en la joyería yo trabajé 2 años. No. Igual ahí aprendí mucho, porque la persona que era mi jefe era una mujer. Uh-huh. Y era una mujer igual muy trabajadora. Tenía 2 hijos y ella siempre me impulsaba a seguir adelante. Me apoyaba mucho, ella entendía mucho el tema de mis estudios, pero igual yo trabajaba ahí desde las 2 hasta las 8 de la noche. Pero ya se me rebajó 2 horas de la carga que tenía inicialmente de trabajo. Luego de trabajar 2 años ahí, todavía estaba en el pregrado, tuve la suerte de que una maestra me refiriera para trabajar en un diario, ¿sí?
Algo
que tenía ya mucho que ver con mi profesión, puesto que era una estudiante muy dedicada. Entonces mi profesora me refirió y efectivamente me dieron trabajo en un diario de la ciudad que tenía cobertura regional y yo hacía las veces de corresponsal de las noticias de la provincia. Ahí también estuve un buen tiempo y luego de eso me vinculé a una revista también, donde igual mis jefas eran mujeres, uh-huh. Igual, mujeres muy trabajadoras, que sabían muy bien lo que hacían, con unos proyectos muy innovadores, y creo que también de ahí me contagió muchas de las cosas con las que ahora me veo abocada ya en mi carrera profesional. Fueron 2 mujeres, uh-huh. Ahí mis jefas. La una era diseñadora de modas, y la otra era diseñadora multimedia. Yeah. Entonces, igual me inyectaron muchas cosas positivas mientras igual trabajaba con ellas. De ahí ya me gradué y fui la mejor egresada de mi promoción,
sí,
en la universidad. Entonces me fue muy bien, de ahí me vinculé ya con el trabajo formal, ya a las 8 horas trabajé en un municipio, en un cantón que queda muy cercano al lugar donde yo resido. Ahí trabajé igual 2 años.
Ah, yeah.
Y de ahí se cambió totalmente igual el trabajo o el enfoque de lo que yo venía haciendo y postulé para trabajar con una ONG en un proyecto de desarrollo y me seleccionaron y me cambié de trabajo inmediatamente.
Claro, o sea, has estado trabajando constantemente.
Sí, siempre, siempre he trabajado. Uh-huh. Todo el tiempo he trabajado. Uh-huh. Lo más, para mí, lo más, lo que me enseñó el tema este de trabajar con mucho afán y con mucha dedicación siempre fue mi padre.
Sí, sí, como lo habías mencionado.
Sí, él siempre me decía, como con él cuando yo trabajaba en la panadería, él estaba estudiando en la universidad. Entonces yo salía muy tarde y siempre veníamos juntos. Uh-huh. O sea, él me esperaba para venir juntos. Subíamos caminando desde donde nos dejaba el carro hasta la casa, más o menos unos 25 minutos. Está un poquito lejos. Y siempre subíamos conversando los dos. Entonces mi papá me decía, tienes que estudiar, tienes que superarte, a ti que te gusta mucho leer, dedícate, sal adelante, todo eso. Entonces siempre yo tenía esa idea en mi cabeza de que, o sea, tengo que superarme a como dé lugar.
Uh-huh. María Lourdes, tú tienes una niña ya está grande, ¿cuántos años tiene? O sea, quiero que me cuentes un poco más o menos cuál ha sido ya la entrada de después de salir de la universidad, tú has empezado a trabajar, ¿te uh-huh. has casado? ¿No te has casado? ¿Cómo has logrado, digamos, ahora estar aquí en Flaxo, digamos, estudiando, teniendo una niña? ¿Cuál ha sido el tránsito de un lugar de trabajo a un lugar como es la universidad?
Bueno, realmente te cuento que yo le tuve a mi hija estando en la universidad. Uh-huh. Yo me quedé embarazada cuando tenía 21 años. Estaba como por octavo semestre, me parece. Igual, con mi barriga, y estudiaba y trabajaba.
Sí. Claro, ya estabas en la
ya estaba en la recta final de la carrera, entonces era imposible que abandone mis estudios. Claro. Yo trabajaba y estudiaba. Entonces, te cuento así como algo un poco medio chistoso, aunque para muchos era una locura lo que yo había hecho. Yo trabajé hasta el viernes anterior al martes que di a luz a mi hija. Igual estudié hasta ese viernes. ¿Sí? Uh-huh. El lunes llamé a pedir permiso en la universidad porque me sentía un poco mal. Y el martes nació Daniela, que es mi hija. Ella tiene 5 años, está está en primer año de educación básica, su segundo año escolar, y es una niña muy inteligente igual, le encanta estudiar, creo que eso sacó de la madre. Sí, y es una niña muy feliz, de lo cual yo me siento muy orgullosa.
Y dime más o menos, cuéntame cómo ha sido. ¿Tú te has casado después de salir de la universidad, estando en la universidad? ¿Cómo has lidiado con esto de tener una niña estudiando? Es muy difícil, ¿no? O sea, se sabe que muchas mujeres lo hacen, ¿no? Es muy común, pero al mismo tiempo no, el que sea común no quiere decir que sea dificultoso, ¿no? El estudiar, trabajar y tener una niña es algo muy complicado, ¿no?
Sabes que sí, y yo, bueno, yo me casé como cuando tenía como 5 meses de embarazo con el papá de mi hija, y realmente fue una etapa que estoy tratando de cerrar, uh-huh. pero fue la etapa más difícil que he pasado en toda mi vida. Más que trabajar y estudiar hasta muy tarde, creo que la carga de tener un matrimonio que tiene muchas cosas negativas es más difícil para una mujer. Pero pienso que lo más importante es tomar una decisión determinante en la vida y mirar hacia adelante. Sí, yo estuve casada 5 años, bueno, sigo casada, me estoy divorciando, uh-huh. Con un hombre que tiene una enfermedad, es alcohólico, uh-huh. y durante toda nuestra vida matrimonial viví cosas muy difíciles, totalmente difíciles. En resumidas cuentas, fui víctima de violencia sexual, uh-huh. psicológica y física, durante los 5 años, ¿sí?
Dentro del matrimonio.
Dentro de mi matrimonio. Con cosas muy difíciles de superar, pero pienso que así es la vida, y uno tiene que tomar determinación sobre las cosas que le pasan. En la actualidad estoy llevando un proceso, como te digo, de separación. Estoy separada del papá de mi hija 1 año. Pero realmente creo que es la mejor decisión que he tomado. Si una pareja no te aporta en tu vida, si es que una persona no te acompaña y no es para ti un soporte en las cosas que a ti más te gustan o en las cosas las que a ti más te apasionan, pues no. Es una persona que debe salir de tu vida. Me costó mucho. me costó mucho, imagínate, yo sufrí todo este tipo de violencia que te comento desde que yo me casé.
Claro, ya has estado 5 años uh-huh. en eso.
Yo, con decirte que como unas 3 ocasiones, el padre de mi hija, como a las 2, 3 de la mañana, me mandaba sacando de la casa, con mi hija chiquita en brazos, uh-huh. cosas así.
Claro, es violencia, ¿no? Es violencia
sí, cosas muy difíciles, cosas como restringirme las actividades que me gustaban hacer. Por ejemplo, a mí me ha encantado mucho hacer turismo. Y un turismo no así en el que tenga que invertir muchos recursos, pero me encantaba salir, me encantaba viajar. Y a él no le gustaba, entonces yo tenía que limitarme en esas cosas que a él no le gustaban, porque él se iba a enojar o íbamos a pasar mal o eso.
Claro, eso es, yo creo que es un aspecto como que muy marcado, como el otro día justo estábamos conversando de muchos hombres en los matrimonios, ¿no? Que cuando se casan creen que la mujer es su posesión, ¿no? Que creen que la mujer tiene que hacer lo que él diga, que lo que él quiera, etcétera. Entonces como que hay muchos casos similares a ese, ¿no? De donde las mujeres viven violencia sexual, violencia física, violencia psicológica dentro uh-huh. de los hogares, dentro de los hogares, sobre todo, y las familias, ¿no? Que son como que muy idealizadas en la sociedad ecuatoriana, uh-huh. sobre todo, ¿no? Es como que la familia es lo central, la familia y el hogar es como que el núcleo de la sociedad, cuando no se ven este tipo de situaciones bajo las cuales viven las mujeres diariamente, ¿no? Uh-huh. O sea, no se ve la violencia a la que están expuestas en un matrimonio así, ¿no?
Claro, yo comprendo mucho lo que tú me dices, porque en todo este trayecto que yo he pasado, yo he recibido consejos o palabras muchas veces de aliento o muchas veces hasta reclamos de muchas personas. Por ejemplo, muchas mujeres me han dicho, es que él es tu esposo, ya te casaste y tú tienes que estar a lo que él te diga, uh-huh. ¿sí? Porque así nos han, ellos dicen, porque así nos han enseñado, porque ese es el deber de una esposa.
Claro, cuando no, para nada.
Pero también han habido muchas mujeres que me han dicho que no, que una mujer tiene la misma, o sea, tiene que estar a igual con un hombre. ¿Sí? Si él tiene su espacio para divertirse, para salir, yo también tengo que tener mi espacio para hacer mis cosas. Y lo que más me di cuenta es que toda esta conducta agresiva de él sobre mí estaba afectando mucho en la relación que yo tenía con mi hija. Uh-huh. Porque yo estaba siempre mal genio, triste.
Claro, y cómo no estarlo, digamos.
O si no, siempre ocupada todo el tiempo. Porque aparte que me tocaba trabajar, estudiar, me tocaba atenderle a él. Cosas como que, por ejemplo, él está cansado y no le importa si yo estoy o no estoy cansada, pero total me tocaba servirle la comida en la cama. Cosas así, extremas. Uh-huh. O cosas como teníamos planes para salir un día y sabe que le dio la gana de no irse conmigo, sino de irse con sus amigos, y yo me quedaba lista y alborotada en la casa, encerrada. A esperar que pasen las horas. Y luego llegué él, en la madrugada, a levantarme, a tratarme mal. Y ya, digamos, eso no era una vida para una mujer, claro. Yo creo.
Y digamos ahora, ¿cuáles crees que han sido los cambios desde que tú te has separado de este hombre, desde que has salido de esa relación violenta, porque es una relación violenta? O sea, ¿cómo ves que has... tú misma, cómo te has transformado, cómo has transformado uh-huh. la relación con tu hija, la relación con los demás, qué cosas has notado que han cambiado?
Bueno, yo siempre andaba ya, al principio yo también pensaba que era normal. Yo decía, ya de pasar, ya va a cambiar, las cosas van a mejorar. Siempre yo tenía esa idea en mi cabeza. Pero ya mientras iban pasando los años, yo decía, pero ya es un año, ya son 2 años. Ya son 3 años y nada, es igual. Hasta parecía que era peor de lo que era al principio. Y luego tomé terapia psicológica con un médico allá en Tungurahua. Entonces él me invitó a leer algunos libros y ya tener como que alcance a mucha información relacionada a la violencia intrafamiliar, a cosas relacionadas con el maltrato a la mujer. Y aparte, yo siempre he sido una persona muy creyente, muy apegada a la iglesia, soy católica. Uh-huh. Igual le pedía siempre a Dios que que ya me dé una respuesta a todo lo que estaba pasando. Entonces, aparte de todo lo que te cuento, de los maltratos, de todo lo que pasé con el papá de mi hija, el día que yo decidí separarme de él, fue porque yo descubrí que él me estaba haciendo infiel. Que él tenía otra mujer. ¿Sí? Entonces, ese día dije, Jonah, no va más. Él no me vuelve a hacer daño una vez más en la vida. Y ese día, no le abrí las puertas de la casa. Y ya, decidí divorciarme. A los pocos días le mandé sus cosas, donde él estaba viviendo, o sea, donde él estaba pasando, según él, mientras se me pase las iras. Yo ya le mandé sus cosas, su ropa, algunas cosas que él, que le había comprado con su dinero mientras estábamos viviendo juntos. Y ya. ¿Sabes que mi vida ha cambiado mucho? El primer cambio fue poder dormir tranquilo, sabiendo que ya no va a llegar el que me maltrata a la casa. O que si llega, yo no tengo por qué abrirle la puerta. Porque sí volvió.
Claro.
Pero yo ya no le abría la puerta. Porque yo ya no quería estar con él. Y luego mejoró mucho la relación que tengo con mi hija. Totalmente. Porque ahora tenemos mucho tiempo las dos para compartir, para salir juntas, hacer lo que nos gusta.
Claro.
Salimos juntas a hacer deporte, cosas que tampoco hacíamos con su papá, porque a él no le gustaba. Entonces, no, totalmente mi vida cambió. Y como te digo, eso fue el año pasado, en marzo. Y a mí siempre me gustó estudiar. Y fue por junio que yo vi las postulaciones aquí en Flaxo para la maestría. Y decidí postular. Pero mi postulación era con beca. Si no me salía la beca, yo no podía estudiar. Porque yo no podía dejarle sin sustento a mi hija.
Claro.
Porque mi hija depende económicamente solo de lo que yo hago. Claro que siempre hemos vivido con mis padres, pero yo siempre he aportado para la casa. Sea para la comida, para las cosas de la casa, para los utensilios de aseo. Siempre yo he comprado las cosas que mi hija necesita, para sus medicinas, para su ropa, para su escuela, todo he portado yo. Entonces, me parece que fue por agosto, que me enviaron la carta de Flaxo diciendo que reunía los parámetros que ellos habían estado necesitando y que me asignaban la beca para que empiece este nuevo sueño. Y estoy aquí ya 5 meses, haciendo la lucha, luchando con la distancia que tengo con mi hija.
Claro, porque tu hija está en Ambato ahora, ¿no? Sí, pero igual es súper importante eso, ¿no? De cómo en este proceso tú has logrado, te has planteado metas súper claras y las has logrado, ¿no? Las has cumplido, entonces. Y eso que rescatas de la relación con tu hija me parece súper importante, ¿no? Porque muchas mujeres que viven en situación de violencia dentro de sus casas, las relaciones con los hijos siempre se deterioran bastante. Eso no quiere decir que la relación contigo misma y de ti misma se deteriora. O sea, tú como persona y como mujer vives cosas muy fuertes que te afectan bastante, ¿no? Pero tu relación con tu hija sí ha mejorado mucho, ¿no? Y sí se ve que estás muy feliz y sí se ve que aquí estás trabajando y estás estudiando. Entonces, como que esa trayectoria de trabajo y de esfuerzo es una trayectoria que muchas mujeres lo pasan, ¿no? Y que está un poco invisibilizada igual, ¿no?
Yo una vez asistí a una conferencia justamente aquí en Flaxo sobre violencia. Era relacionado a algo del femicidio. Y me acuerdo que una señora intervino y dijo que muchas veces se piensa que la violencia solo la sufren las mujeres del campo, las mujeres sin educación, las mujeres que no tienen acceso a ningún tipo de formación. Y yo sé que eso es mentira, porque mira, yo estoy estudiando una carrera de maestría, tengo 27 años, económicamente soy una mujer independiente, pero sin embargo viví 5 años de violencia.
Claro, esa visión que tú planteas de la señora es muy común, ¿no? De que las mujeres pobres, las mujeres que viven en el campo, las mujeres indígenas, digamos, son las que mayor violencia sufren dentro de los hogares. Pero la violencia que se vive de las mujeres que trabajan, que son independientes, todo lo que tú quieras, se oculta, ¿no? Son otras formas de violencia, ¿no? No quiere decir que no se viva la violencia, sino que son otras formas de violencia. Más institucionalizadas, más ocultas y más naturalizadas. Entonces, como que a la sociedad no le importa, no se alarma por eso, ¿no? Entonces, es como que una contradicción súper fuerte. Y tampoco hay que creer que cierto tipo de sector de mujeres es más propenso a sufrir violencia, ¿no? Sino que como que las mujeres estamos expuestas diariamente a violencia en la calle, a violencia en el trabajo, a violencia en la universidad, en muchos lugares, ¿no? Que no se visibiliza.
Y de ahí que igual uno como que sigue viendo cómo la sociedad es muy machista.
Claro.
Porque yo te cuento que muchas personas cercanas a mí, por ejemplo, critican mucho el hecho de que yo me esté divorciando.
Claro.
Y pienso que es hora ya de seguir como mujeres exigiendo nuestro derecho a ser vistas de manera igualitaria que los hombres. Y pienso que en este día por el cual se hace este programa, que es el Día de la Mujer, pienso que es importante entender que las mujeres debemos continuar luchando. Al menos yo lo haré.
Claro.
Por mí, porque yo sé que yo me merezco ser feliz. Y también por la felicidad que puedo darle a mi hija mientras ella esté conmigo. Porque igual sé que algún día despegará el vuelo y se irá. De mi lado.
Claro, y estas cosas, como tú dices, de la familia sí quedan también, ¿no? De cómo vivimos con nuestros seres queridos, digamos. Gracias, María Lourdes, ha sido un placer.
Gracias a ti por traerme acá para compartir un poco de mi vida, y espero que aquellas mujeres que también están viviendo una situación similar a la mía, pues que se decidan, porque yo pienso que el cambio empieza cuando uno lo decide, no cuando el otro nos deja o cuando el otro decide irse, o cuando el otro decide poner un hasta aquí, sino cuando uno decide. Yo decidí ya, y gracias a esa decisión, al menos creo que en este año he tenido mucha paz.
Qué bien.
Eso.
Qué bien, María Lourdes. Muchas gracias por compartirnos tu historia, tu testimonio. Yo sé que es algo muy valioso, es algo muy personal, pero también es importante llevarlo a la reflexión para que todas nos pongamos a pensar cuál es la situación en la que vivimos, o nuestras compañeras, o nuestras amigas, o alguna persona de nuestra familia, y no sé, ser capaces de brindar ese apoyo y de ver que la mujer es una mujer muy fuerte, ¿no? Es una mujer muy fuerte, muy trabajadora, y por eso mismo hemos querido hacer este programa. Hemos llegado al final, pero les agradecemos mucho por habernos escuchado. No se olviden que pueden descargar este programa ingresando a la web www.flaxoradio.es, y todos los martes por las frecuencias de la Radio de la Asamblea Nacional. Muchas gracias y hasta pronto.